Abramos nuestras Biblias al libro de los Hechos, capítulo 2 esta mañana. Capítulo 2 del libro de los Hechos. A mí siempre me ha gustado la idea de esta mujer que trató de unirse a esta iglesia que se consideraban de alta sociedad. La gente de esta iglesia sabía que esta mujer era una mujer de no muy buena reputación. Entonces, cuando ella trató de venir a la iglesia, los ancianos o los sugieres de esta iglesia no querían que se revolvieran con esta congregación. Entonces, un día ella vino a la iglesia y uno de los sugieres la notó y rápidamente fue a hablar con ella para decirle, piadosamente le dice, ¿por qué no mejor te vas a tu casa y ora acerca de venir a esta iglesia a ver qué es lo que Dios te dice? O sea, ella se fue, por meses no se dieron cuenta qué pasó con esta mujer. Un día este anciano estaba caminando por el pueblo y encontró que esa mujer estaba haciendo su trabajo, limpiando pisos. Este hombre fue con fin de saludarle y dice, ¿no eres tú la señora que trataste de unirte a nuestra iglesia? Y dijo, y así yo soy. Te fuiste a tu casa, oraste y le pediste a Dios. Y dice, y así, sí lo hice. So, este ujier le preguntó, ¿qué te dijo Dios? Y Dios se rió, ella se sonrió y dijo, Dios me dijo que no me sintiera mal, porque él mismo ha intentado meterse a tu iglesia por 20 años y no ha tenido ningún éxito. Yo les puedo decir que ustedes no quieren ser parte de una iglesia donde Jesús está afuera queriendo entrar, como la iglesia donde Jesús dice a la iglesia de Laodicea, yo estoy a la puerta tocando. Esto nos da la indicación que Jesús estaba tratando de entrar en aquella iglesia. Yo estoy contento de decirles que esta iglesia no es una de esas iglesias. Hace algunas semanas en el estudio que tuvimos acerca del cielo, dije algo acerca de ustedes. Una de las cosas grandes, hermosas de ir al cielo es que voy a estar en el cielo con ustedes. Y en verdad lo digo de todo corazón. Hoy les puedo decir que tengo el privilegio en mi vida de servirle a esta hermosa iglesia. No nomás yo, sino mi esposa, que ella dirige a las hermanas, y mi hijo, que es uno de los pastores de los jóvenes. Me gusta, estoy contento de la oportunidad de poder caminar con ustedes y tener diferentes experiencias de la vida. Dedicar a sus niños, acompañarlos en los funerales de sus seres queridos. Quizás cuando hay problemas familiares, me gozo y me entristezco con ustedes. Ustedes también están conmigo en algunas experiencias tristes por las que he tenido que pasar. Entonces, somos una familia. Los pastores tenemos la hermosa posición de cubrir todas las etapas familiares de las congregaciones. Pues, a veces mi esposa me dice que yo tengo un problema de falta de atención. Quizás. Hoy, lo que yo quiero hacer es muy simple. Quiero mostrarles y reflejar en lo que yo veo en ustedes, o en esta nuestra iglesia. A cómo veo esta iglesia comparándola con el libro de los Hechos, el capítulo 2. O sea, la iglesia principiante, la iglesia primitiva, que es la original, que fue lo que Dios intentó. Vamos a ver el modelo de aquella iglesia en el libro de los Hechos. Y hay algunas marcas que sobresalen, marcas de una iglesia vibrante, viviente. Muchos de ustedes, yo sé que lo veo en ustedes. So, quiero hablarles acerca de esto. Yo no soy tonto. Yo sé que muchos de ustedes que atienden aquí no pueden ser descritos así, porque es natural que muchos necesitan crecer. Pero sobre todo, yo veo el hermoso trabajo que Dios hace en esta iglesia. No más que yo creo que de vez en cuando ustedes tienen que oír de su pastor lo bien que ustedes se portan. Vamos a ver el libro de los Hechos, capítulo 2 y verso 36. Aquí vamos a llegar al fin del la predicación de Pedro en Jerusalén, en el templo. Entonces, el verso 36 de capítulo 2 dice, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bauticéis cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a todas las personas y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oramos. Padre, de uno de los grandes beneficios de ser tu hijo es que somos tu familia espiritual. Sabemos que nos estás preparando en este proceso. Somos, sobre todo, una familia. Gracias, Padre, por ese cuerpo familiar que somos el cuerpo de Cristo. ¿Cómo deseamos estar en tu presencia? A veces esto nos reta y nos lleva a tu presencia. Gracias, Padre, por hacernos parte y que nos pones en una parte estratégica de esta comunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Ustedes deben de saber que 118 veces en el Nuevo Testamento se menciona la palabra iglesia. Ustedes saben qué es esa palabra, eclesia. Habla de un grupo de individuos llamados, separados, para un propósito. 115 de estas veces se traduce correctamente en iglesia, como nosotros lo conocemos. 3 de esas veces simplemente se traduce en asamblea. Puede ser la asamblea de cualquier grupo. Pero es la iglesia que Jesucristo prometió crecer, porque dijo, en esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí, en el capítulo 2 de los Hechos, vemos el principio de este edificio. Eso es cuando nació la iglesia el día de Pentecostés, hace como 2,000 años en Jerusalén. Y en ese día nació la iglesia. Aquí viene a ser la sala donde nacen los niños en el hospital. Son unas salas bien hermosas donde se oye a veces mucho ruido y mucho gozo porque ahí comienza la vida. El día de Pentecostés, hace 2,000 años, vemos que 3,000 niños nacieron espiritualmente. Esto fue un crecimiento explosivo. Y todo esto sucedió sin tener una póliza, un edificio, sin tener un equipo de sonido, pero la vida comenzó en Jerusalén en estos días. Cuando comenzó la iglesia, fue muy simple. No era nada complicado ni de gran sabiduría. Si tú hubieras ido a preguntarle a uno de los líderes de la iglesia como Juan, Santiago o Pedro, le hubieras preguntado, perdóname, ¿ustedes son antemilenial o premilenial? Entonces ellos pensarían que viniste de la luna. Simplemente era un grupo de personas de que sabían que Jesús estaba vivo, resucitado, y se reunían en derredor de esta creencia. Eso fue una simplicidad hermosa. Esto me trae a la mente cuando allá por el West, en la costa del West, muchos cristianos se reunían y veían a todos estos hippies comprando Biblias, cantando himnos acerca de Jesús. Y un periódico escribió acerca de que un líder comenzó y dijo, no se preocupe por estos que no saben nada, lo único que tienen es a Jesús. ¡Qué expresión tan hermosa! Yo diría, ¿qué más necesitaba este grupo aparte de Jesús? Si ellos sabían que tenían a Jesús, sabían que de ahí iban a crecer. De ahí iban a ser a crecer a un punto hermoso y grande. Comenzando con esto, vamos, quiero darles cuatro cualidades que marcaba a esta iglesia primitiva. Quiero reflejar en esto, porque yo lo veo aquí. Número uno, era una proclamación valerosa. Una proclamación con valor marcaba esta iglesia primitiva. Notamos al principio del verso 36 que era Pedro el que estaba predicando, ¿sí? El Pedro que nosotros conocíamos como un Pedro débil, temeroso, que tuvo temor de decir en frente de la sirvienta del sacerdote de que él era quien era, ahora es un hombre valeroso, articulando bien su predicación, porque esa predicación les partía el corazón. Este Pedro era un pescador, no un teólogo ni un evangelista profesional, pero él entendió seriamente la gran comisión, que es lo que está hablando. Estas marcas que tiene esta iglesia primitiva. Antes que ustedes digan, sí, pero ese era Pedro. Era un hombre especial, un hombre apóstol. Diríamos que la persona común en esas iglesias no eran apóstoles. Porque mientras sigues leyendo en este libro de los Hechos, tú descubrirás que la iglesia de la iglesia estaban evangelizando con valor. En el capítulo 7 del libro de los Hechos encontramos uno de los siervos que servía en las mesas, uno de los diáconos servía, limpiaba las mesas, se llamó Esteban. Él fue a la sinagoga con mucho valor, proclamó la palabra de Dios. Así que por eso él vino a ser el primer mártir. En el capítulo 8, otro siervo de la iglesia llamado Felipe fue a Samaria, con todo valor predicó el evangelio. Por eso es que la Biblia comenzó. Y en el capítulo 9, vemos a este antagonista llamado Saulo, que fue convertido, y el resto del libro de los Hechos nos habla cómo él predicó el evangelio. El evangelismo fue una marca que marcaba a esta iglesia que vemos en el libro de los Hechos. Fue A.W. Pink que dijo en una ocasión, si la iglesia no evangeliza, eventualmente se hará como fósiles, se congelará, en otras palabras, y se morirá. Una de las razones que esta iglesia aquí, ustedes, no se enfriará ni morirá, es porque ustedes están evangelizando. Lo están haciendo ustedes, no nomás yo, pero tenemos diferentes ministerios aquí. Yo sé que ustedes lo están haciendo porque oigo los testimonios de la gente que viene a hablar conmigo y me dice, mi vecino me invitó aquí, mi vecino me habló de Jesucristo, o alguien me invitó aquí a esta iglesia. Ustedes están evangelizando. Esto no quiere decir que ustedes tengan que ser profesionales. Mi primera exposición a la evangelización, a un evangelista fue buena, fue a Billy Graham. Yo lo estaba viendo en la televisión y por varias veces lo vi y vi que este hombre que simplemente hablaba del evangelio y miró en la cámara, yo sentí que me veía a mí y dijo, si me estás viendo en la televisión, tú puedes conocer a Cristo. Yo pensé, bueno, es cierto. Y yo hice la oración que él explicó. Esa fue una experiencia hermosa. Tuve otras experiencias que no fueron tan buenas. La segunda experiencia que tuve fue en una carpa, en un avivamiento en San Bernardino, California. Yo apenas había sido un cristiano nuevo. Entré a esta carpa que estaba en una esquina donde no había ni pisos, sino que eran pisos de tierra. Yo solamente lo que llevaba era pantaloncillos cortos y camiseta y en sandalias, y entré. Y yo vi que vi este evangelista, un hombre alto con un vestido en un traje de tres piezas que tenía un acento fuerte. Vino a mí y se dirigió y me dijo, tú no eres bienvenido aquí. Yo pensé, ¿por qué no? Y él me dice, por la forma en que estás vestido, esta es la casa de Dios. Y yo pensé, pues si esta es simple una carpa y piso de tierra. Él dice, esta es la casa de Dios. O él me hizo que yo me saliera de ahí. Esa fue mi segunda experiencia que tuve con un evangelista. No fue una experiencia buena. Todas estas experiencias, el evangelismo no tiene, siempre tienes que ser profesional. Más bien es relacional. O sea que tú te tienes que relacionar con las personas con que vives en tu comunidad, con los que trabajas. Háblales del evangelio con valor. Yo he oído los testimonios. Ustedes deben de saber que 95% de los cristianos, esto es lo que reporta la organización Gallup, 95% de los cristianos nunca han guiado a alguien a Cristo. Yo veo lo contrario aquí con ustedes. Ustedes son un grupo de gentes activas. Vemos miles de gente, literalmente miles de gentes que vienen a Cristo cada año. Cada semana vemos gentes nuevas. Tenemos como 1,500 bautismos por año. Gente que hace una profecía, profesa públicamente bautizándose de que han aceptado a Cristo. Durante el año tenemos 6 cruzadas en esta iglesia. Y también con todo esto, ustedes, hay ministerios en los colegios, en las escuelas superiores o en la escuela preparatoria. Algunos hasta hacen viajes misioneros para evangelizar. Muchos estudiantes se sitúan en los parques, se reúnen, y a esto le llaman la reunión de los jueves. Sus estudiantes han traído por lo menos 150 personas para que acepten a Cristo. Eso solamente los chamacos. Sin mencionar las misiones de ustedes los mayores. Cada uno de ustedes soportan más de 100 evangelistas a tiempo completo que están ministrando allá a tiempo completo. Estas gente lo están haciendo por ustedes. Ustedes deben de saber también que cada año esta iglesia emplea $3 millones al año en actividades de la Gran Comisión. Enviamos gente a que lleven la Gran Comisión a todas direcciones del mundo. Esto está sucediendo aquí, en esta iglesia. Esto no sucede automáticamente. Esto sucede como si una fábrica de automóviles no produce automóviles, pues no va a continuar el negocio. Cualquier iglesia que no ministra y trae nuevos miembros, nuevos creyentes, así como dijo Pink, esta iglesia se enfriará y se morirá. Fue J.K. Chesterton que dijo, no queremos ser una iglesia que se mueve con el mundo, sino ser una iglesia que mueve al mundo. Yo estoy muy agradecido y contento de ser parte de este grupo de creyentes que está moviendo el mundo para Jesucristo. Observo a través de los años, y esto es lo que yo veo. Veo que hay un proceso que sucede cuando la gente viene. Generalmente sucede de esta manera. Comienzan entendiendo, luego crecen y luego continúan yendo. Vienen, oyen, estudian, oyen la Biblia, aprenden acerca de la Biblia, y crecen en esa fe. Y después de que han crecido, quieren hacer algo. Saben, conocen y van. Hace algunos años yo estaba en el país de India. Me arrimé a oír esta congregación que estaban entre 3 líderes cristianos, 2 jóvenes y un hombre ya mayor de edad. Los 2 jóvenes estaban describiendo sus iglesias, lo grande que eran los números de asistentes, los números de dinero, los números de bautismos, todo por números, estaban presumiendo el uno al otro, hasta que el mayor les dice, hermanos, ¿están ustedes viviendo en el libro de los números o están viviendo en el libro de los hechos? Eso fue lo que sucedió para que aquella conversación se terminara. Yo estoy bendecido de ser parte de una iglesia que está viviendo en el libro de los hechos. Ustedes lo están haciendo. es una proclamación pública. La segunda marca de esta iglesia es lo que yo le llamo gran recepción, o viviendo con gran gozo. Y dice, todos aquellos que habían recibido su palabra, los que recibieron su palabra, se puede decir que gozosos recibieron la palabra. La palabra quiere decir dar, recibir algo con gran gozo. Yo sé que primordialmente el verso 41 nos habla de un grupo de creyentes que gozosos oían las buenas noticias del Evangelio porque sus pecados eran perdonados. Pero con todo y esto, una vez que recibían el Evangelio gozosos y se convertían, y vemos en el verso 42, que continuaban, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la doctrina de los apóstoles. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Vean a este grupo que respondieron a la verdad. Oyeron la verdad, vieron la verdad, caminaban en la verdad. Entonces, para que una iglesia continúe, no solamente tenemos que sentar el Evangelio y proclamar el Evangelio, pero estar dispuestos a recibir más enseñanza. Veamos lo que continúa aquí. Pablo está escribiendo a la iglesia de Tesalonia, de Tesalonicenses. Esto es, lo deben de oír todas las iglesias. Pablo dice, cuando ustedes recibieron el mensaje de nosotros, no pensaron en nuestro mensaje, sino lo que dijimos era la misma palabra de Dios. Todos podemos oír un mensaje de diferente manera. Lo podemos oír pasivamente. Pensemos en la primera. Un oidor pasivo es el que oye las palabras mecánicas, le pasan por la cabeza, pero esta persona es pasiva. Es como estar viendo la televisión, pero de veras que no estás entendiendo lo que está sucediendo en la televisión. Una persona escribe y dice, muchas personas que van a la iglesia y están oyendo, cuando comienza el mensaje, comienzan ellos a pensar en el evento deportivo. Muchos llamados adoradores te pueden decir qué tipo de vestido traía la esposa del pastor, pero en verdad no pueden recordar y menos aplicar el texto que se leyó en el púlpito. Un oidor activo es diferente. Un oidor activo viene y dice, tengo una cita con Dios. Dios me va a decir algo nuevo este día. Quiero que a través de la semana seguir pensando. Es como el escritor de los Hebreos escribe y dice, en el Hebreos 12 dice, tenemos que poner atención a las cosas que hemos oído. Esto me bendice. La forma en que ustedes oyen la verdad. Jesús dijo, vean cómo oyen, eso es lo que ustedes hacen. Me bendice a mí cómo ustedes reciben la palabra de verdad. Durante el sermón hay muy pocas personas que se mueven durante el servicio. Ustedes también traen sus Biblias y las ven. Yo oigo cuando yo les digo que abran a buscar cierto texto, se oye esa música hermosa de páginas que a veces pienso que debemos de grabarla para oírla, porque eso es un gozo, oír la música de las páginas. Señor Whitman una vez escribió, dijo, para que haya buenos poetas, tiene que haber buenos oidores o buenas audiencias, alguien que escuche. También les quiero decir que cada vez que vienen algunos oradores de afuera o predicadores de afuera, se expresan conmigo y me dicen, oye, tú tienes una congregación hermosa, que son muy atentos, ¿cuándo vas a hacer otro viaje otra vez? He estado yo en algunos lugares que la única persona que trae Biblia soy yo. Y son iglesias, se llaman iglesias. He estado en lugares que aún ni tienen púlpito. Ellos dicen, aquí está donde están los músicos, aquí puedes hablar. Pero yo creo que el púlpito tiene un mensaje, que de ese púlpito se proclama la palabra, la predicación. He visto predicadores que van a predicar y ni siquiera la Biblia llevan porque dicen que eso los hace sentirse que son muy sabios. Pero yo lo único que les puedo decir es, o tienen vergüenza del Evangelio o traer una Biblia, o no tienen ni siquiera la menor idea de que Dios le hable a la congregación. Ustedes son oidores activos. Quiero explicarles algo, una palabra de precaución. Supongo que algunos de ustedes se van a ir a otra ciudad porque no tienen otra salida. Les puedo decir, cuando busquen una iglesia, asegúrense que hay dos elementos en esa iglesia. Que haya una proclamación valerosa del Evangelio, porque ese grupo de personas que se alimentan con la verdad y van a ser oidores activos. A veces, una vez tuve una plática con un pastor que era el líder del grupo de alabanza y adoración y me dice que su pastor le dice que no escojan cantos que sean muy espirituales, que no hablen mucho de Jesús, que no hablen mucho del Espíritu Santo, ni de la sangre de Jesucristo. Entonces, me pregunto yo, ¿qué es lo que van a cantar? Debía de darles vergüenza. Charles Spurgeon escribió y dijo, hay predicadores que no quieren incluir estos himnos en sus cantos. Yo lo que les puedo decir, no vayan a escuchar a este tipo de predicadores. Como un chamaco que estaba en la noche en su casa, después de la iglesia, dijo, oh, Señor, tenemos un tiempo tan hermoso en la iglesia que cómo me gustaría que tú también hubieras estado ahí. Entonces, yo les puedo explicar que el Señor estaba allí. La tercera marca que vemos de una congregación que se unen, vamos a ver el verso 42 otra vez. Dice el verso 42, y perseveraban en la doctrina. Marquen esto, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Aquí hay dos palabras, que perseveraban, que es una palabra griega que quiere decir oír o afianzarte de algo, o sea, ser un oidor diligente, que pones atención a lo que se está diciendo. Esa es la misma palabra que se utiliza en el verso 46, dice, perseverando, véanlo, ahí como dice, verso 46, perseverando unánimes cada día en el templo. Aquí vemos una devoción continua, eran dedicados. Era una práctica que continuaba, que estudiaban y oían y practicaban y se reunían para compartir. Era una práctica que a lo cual todos eran devotos para reunirse a la cena del Señor. Ese es el punto que podemos ver aquí. Ellos continuaban atentos, levantan sus manos, les salen lágrimas de sus ojos porque son devotos a la predicación. Quizás por eso es que yo me siento bendecido de estar con ustedes. Ustedes no solamente evangelizan su comunidad, ustedes vienen y oyen, pero vienen a la iglesia todas las veces que tenemos un servicio. Eso está bueno. Tenemos aquí en nuestros libros como 350 diferentes eventos mensuales aquí en la iglesia del Calvario. Estos son ustedes. Me siento tan bendecido que cada vez que yo vengo, si vengo durante las horas de la noche, a cualquier hora que venga, hay luces en algunas oficinas, hay gente ahí, están discipulándose unos a los otros, y luego el miércoles por la mañana la gente se introduce a la carrera por la mañana, tan pronto se abren las puertas y depositan alguna Biblia o alguna bolsa en las sillas, ya separando sillas para el estudio del miércoles por la noche. ¿Qué problema tan hermoso tenemos? Continúen haciéndolo. Es un problema hermoso. La marca número 4 que quiero mencionar es, marquen, esa marca marca esta asamblea, que ustedes contribuyen voluntariamente. Veamos el verso 44. todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esto aquí habla de posesiones materiales. Vendían sus posesiones y lo traían y lo compartían según las necesidades de cada uno. Y todos continuaban en el templo, partiendo el pan y comiendo de casa en casa con gozo y simplicidad de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Esto está hermoso. Y el Señor añadía cada día los que debían ser salvos. Aquí vemos un grupo de que participaban mutuamente, miembros de este grupo, y que daban su tiempo, sus talentos y también sus tesoros. Se daban al Señor porque se daban el uno al otro, así que la iglesia continúa creciendo. Quiero corregir algo aquí. Hay algunas gentes que leen esto y dicen, esto no es nada más que un sistema comunista. No es comunista. Los comunistas dicen que lo que es tuyo es mío. Aquí es comunismo en verdad. Comunismo. O sea que todo tenían en común. Es lo que vemos aquí. Generosidad de corazón. Quiero decirles, lo que a mí me bendice aquí, que me siento bendecido aquí, ver su generosidad de ustedes. Cada vez que tenemos alguna crisis, como lo tuvimos en el 9-11, o tenemos un huracán en o incendios en el West, inundaciones en el Golfo, muchos de ustedes cooperan si tienen la oportunidad. Algunos hasta se reúnen para ir y van voluntariamente y sirven allá. Tenemos como 150 diferentes ministerios en esta iglesia. Y conservativamente hemos visto por año qué es lo que ustedes han hecho. Conservativamente un total de 125 mil horas de trabajo voluntario que ustedes donan. Eso es lo que ustedes hacen al año. Esto es una iglesia saludable y vibrante. Les voy a decir una historia. Hace algunos años recibí una carta. Recibo muchas cartas, pero esta carta era de una señora que su familia estaba en necesidad. El papá había perdido su trabajo y se movieron a un pequeño apartamento. Y ella me escribió y esto dice en su carta: por favor, oren por mi familia y oren que podamos tener un automóvil. Yo oré y luego compartí esto con el grupo de la iglesia. Uno de los dirigentes de la iglesia dijo: voy a hacer un proyecto con los jóvenes, vamos a lavar automóviles para reunir dinero para comprarle a esta mujer un automóvil. Comenzaron a lavar carros, para reunir carros, dinero para comprar el automóvil para esta señora. Pero un miembro de la iglesia oyó de esto y dijo, ¿qué tanto pueden reunir estos jóvenes? En el proceso, cuando este miembro lo oyó, dijo, yo les compro el automóvil para esa señora. Pero con el dinero que reunieron lavando carros, le compraron comida para aquella señora y se lo llevaron a su apartamento. Parte de esta carta que yo recibí después dice, yo quiero escribirles y decirles qué tanto tocó nuestros corazones a mí y a mis hijos Brian y Samuel. Su amor y su generosidad ha hecho un impacto tremendo en nuestros corazones y los que están en mi alrededor. Cuando ustedes trajeron la comida a mi apartamento, esa noche trajeron comida, mis chamacos no podían creer que Jesús sabía o se preocupaba porque su mermelada favorita y hasta les gustaba la mermelada de cacahuates. La fe de nuestros chamacos se solidarizó aquella noche y a mí también mi fe creció. Cuando yo salí a la puerta y vi aquel automóvil con placas y la registración de las placas y las llaves disponibles para mí, no hice más que llorar aquella noche. Es apenas la segunda noche que estábamos en aquel apartamento. Yo no conocía a ninguno de los vecinos. Algunos de ellos salieron y vieron este grupo de jóvenes y me vieron que cuando yo salí llorando como niño, llamaron a la policía. Imagínense aquello. Los policías hicieron su reporte y dijeron que había un grupo como de 30 o 40 jóvenes y una mujer llorando con un par de niños. El reporte también decía, este grupo de jóvenes eran de una iglesia local y vinieron secretamente a traerle un automóvil a uno de los de sus miembros que estaba en necesidad. Esto sucedió que también para que mi abuelo, que tiene un corazón duro, pudo ver y dijo, ¿cómo es que nos pueden traer un automóvil con cienes y cienes de comida para nosotros? Entonces yo les llamo mis ángeles y les amo a cada uno de ustedes y lo afirma en el Señor. Esto es lo que hizo el grupo de jóvenes cuando vieron la necesidad y espontáneamente actuaron. La iglesia de Jerusalén hacían lo primero, daban de su tiempo, sus talentos y de sus tesoros. Y la daban con generosidad. Espontáneamente eran generosos. Esto es lo que la Biblia nos dice que seamos. 2 Corintios 9:7. Cada uno de ustedes dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Les diré lo que Dios no ama. Lo que Dios no ama es a un dador que no da con alegría, sino lo da con tristeza, diciendo, voy a escribir este cheque, ¡oh! ¿Diezmar? Hay tantas cosas tan buenas que yo podía comprar con este dinero. Yo te diría, quédate con dinero. Dios ama al dador alegre. No a un dador que da con tristeza. No digas, oh, yo lo daré, sino que el dador alegre, aquel que da sonriéndose, es el que Dios ama. Algo que yo entendí que dice que en una encuesta que yo vi, dice que solamente un 32% de los cristianos diezman. Hay una gran cantidad, quizás como 50%, que dan algo o nada. Yo le doy gracias a Dios por ustedes que son generosos. Le doy gracias a Dios. Ustedes saben, si se han venido aquí por un determinado tiempo, aquí no hago promesas o actividades de mayordomía, y les digo, hay aquí por lo menos unas 140 personas que pueden dar $1,000. Dios me libre de hacer esas cosas. Ustedes saben bien que aquí ni siquiera tenemos colectas formales. No hacemos eso. Oí una historia de Mark Twain que una vez fue el domingo a la iglesia y el predicador estaba hable y hable acerca de dinero. Se puso tan incómodo este señor Darwin que cuando llegó el plato frente a él, en lugar de poner dinero, metió mano y sacó dinero de aquel plato y se quedó con él. Por favor, no lo hagan. Eso no es un buen ejemplo. Pero quiero que sepan que cómo lo hacemos aquí como congregación, a qué nivel estamos. Siempre hay necesidades. Siempre confiamos en el Señor, siempre oramos y le decimos, Señor, provee para que podamos hacer tu obra aquí en esta comunidad. Toda organización cristiana, ustedes saben, y desean que la gente de Dios sea generosa. Pero quiero que ustedes sepan en qué punto estamos. Ustedes saben que nuestro país está en un problema de economía. Todos estamos hasta cierto punto temerosos porque no sabemos qué va a suceder. Estamos pasando tiempos difíciles. Entonces, lo que hemos oído a nivel nacional, porque hablo con muchos líderes cristianos, y se dice que los cristianos están aportando aún menos y menos y menos este año. Pero quiero decirles que hay algunas excepciones. Y ustedes son una de esta excepción. Ustedes no solamente continúan dando, sino que no están dando lo mismo, sino que nosotros vemos que ustedes antes están aumentando en su comportamiento económico. So, hemos pensado acerca de esto y como quiera, nosotros nos cuidamos y distribuimos el dinero con mucho cuidado. Pero hemos decidido que si continuamos doblando nuestros pagos de la hipoteca de esta propiedad, el plan en que estamos es que, y creemos que en 50 meses podemos completar de pagar la hipoteca de esta propiedad, y así que para las próximas generaciones tendrán una propiedad libre de pagos para que puedan continuar el ministerio en otras cosas importantes. Oí la historia de un pastor del Suriano en una de esas iglesias donde hay intercambio, donde el pastor es un pastor muy vocal, que él grita, la congregación le contesta. So este predicador estaba predicando, dijo, esta iglesia debe ser como el manco que se levantó y anduvo y caminó. So la congregación contestaba, déjela que ande, pastor, déjela que ande, predicador. Esta iglesia debe ser como Elías en el Monte Carmelo. Debe de levantarse y correr. Déjela que corra, predicador, déjela que corra, predicador. Y él continuaba hablando aún con una voz más amplia y decía, esta iglesia debe de ser como en alas de, como alas de águila y debe de volar. Y todos decían, déjela que vuele, predicador, déjela que vuele. Y luego dijo, para que esta iglesia vuele se va a necesitar dinero. Por lo menos una persona contestó, ya mero atrás, y dijo, predicador, déjela que ande, déjela que ande, predicador, déjela que ande. Por la gracia de Dios, nosotros queremos volar para ir al futuro, y ir al futuro a un nivel de vuelo. Y yo, desde lo más hondo de mi corazón, les quiero decir, gracias, porque ustedes son el pueblo de Dios. Gracias por sus manos que comparten y aún comparten el Evangelio. Gracias porque tienen oídos para escuchar. Gracias por esos pies que constantemente se están moviendo para hacer algo por esta iglesia. Gracias, gracias. Esto no es una iglesia donde Jesús está afuera tocando a la puerta queriendo entrar, sino que esta es la iglesia donde Jesús está dentro de esta iglesia, enviándolos a ustedes para llevar el mensaje de Jesucristo. ¡Qué bendición para mí ser miembro de esta iglesia! Gracias a Dios, gracias a Dios.